Profecía del Señor. Aquí el pastor Tony Álamo dice: aquí compartiré con ustedes una buena profecía del Señor Todopoderoso. Título del comentario: el sonido de Cristo en la batalla. Su verdad y su fidelidad son un escudo y una protección. No tendrán miedo, ni de la noche ni de la flecha, ni de los malos pensamientos, ni de nada mientras caminan juntamente con el Dios vivo. Ninguna arma prevalecerá contra nosotros mientras confiamos en Él. Dios causará que todas las armas caigan al piso y que los enemigos sepan que son vencidos. Te busco hoy, Dios mío, y Dios nos dice que mientras caminemos en Él, Él nos salvará y ninguna arma que sea formada contra nosotros prosperará. Dios dice que Él ha ordenado que su pueblo nunca sea aplastado ni vencido. También ha ordenado que su pueblo continúe venciendo al enemigo mientras continúan en él. El deseo de Dios es que su pueblo continúe caminando en su poder y en su autoridad. Dios dice que cuando los hombres formen su ataque contra ustedes, si caminan justamente en él, ningún ataque prevalecerá. Porque Dios, el Dios vivo, será nuestro escudo. Él será nuestra defensa y nuestra protección y nuestra torre para la seguridad, donde pueden correr y ser salvos. Aunque habrán muchos que vendrán contra ustedes, no prosperarán si mantienen sus ojos en Dios. Dios, el Dios vivo, no dejará que los meros hombres prevalezcan contra su querida y amada su novia. Al contrario, Dios ha ordenado que su pueblo prevalezca en la plenitud de la vida de Dios. Él ha ordenado que su pueblo sea fuerte y sigan adelante, sabiendo lo que es vencer, porque cuando tienen sus ojos en el Dios vivo, están mirando hacia la vida que permanece. El poder invisible, la gloria invisible y la fuerza de Dios. Dios dice que Él, el Dios vivo y la fuerza que permanece hasta todas las generaciones. Cuando confíen en Dios, nada que venga contra ustedes prosperará. Dios causará que desaparezca el ataque y se vuelva en nada y caiga. Dios dice que aunque los orgullosos se imaginen que pueden vencer contra sus escogidos, Dios dice que son insensatos y estúpidos, ya que el Dios vivo causará que sus armas caigan al piso y quedarán como una pila de basura. Dios nos dice que el Dios vivo prevalecerá. Él prevalecerá. Él de cierto prevalecerá. Él dice que mientras su pueblo tenga sus ojos en Él, ellos también prevalecerán. No serán conquistados, ya que no es la intención que su pueblo conozca el ser vencido una y otra vez. La intención de Dios es que su pueblo conozca la victoria y que la victoria sea continua, mientras su pueblo continúa de gloria a gloria. Cuando es la voluntad de Dios vivo y ustedes tienen sus ojos enfocados en Él, ustedes serán animados y serán llevados adelante en el poder y la gloria increíble de Dios. Dios dice que es una delicia y un gozo para Él causar que su pueblo sea animado por su poder prevalecedor. Dios dice que es un gozo y una delicia para Él causar que su pueblo siga adelante con sus ojos en Él, mirando hacia el poder que permanecerá, el poder que es invencible, a la gloria sin límite de Dios, y serán llevados adelante. Esa una cosa maravillosa y bendita tener nuestros ojos en Jesús todos nuestros días y saber que por Dios somos dados la paz, la seguridad y el gozo de Dios. Hay muchos en esta generación que se consideran ser mi pueblo, pero no están caminando justamente. Y como no están caminando justamente, se vuelven en casa para el enemigo. Los que guardan su primer estado en mí, el Dios vivo, digo, ellos serán guardados y protegidos. Eso es una cosa gloriosa, maravillosa y bella, seguir adelante en la luz que Dios nos ha dado y que nos continúa dando. Es una cosa gloriosa, maravillosa y bella seguir adelante en los poderes invisibles que se encuentran solo en Dios. Cuando nuestros ojos están en el Dios vivo, en fe y en esperanza y con confianza, Dios nos promete que nada malo nos acontecerá ni seremos llevados por el enemigo. Dios dice que si ponemos nuestros ojos en la mala situación con todas las amenazas del enemigo, caeremos. Pero el Dios vivo, quien nunca deseó que cayéramos, sino que saliéramos adelante, porque cuando salen adelante por el poder del Dios vivo, saldrán en el poder, en la gloria y en la fuerza de Dios. Dios dice que tienen que mantener sus ojos en Él siempre, en el Dios vivo. Y si así hacen, entonces ninguna arma que el diablo use en contra de ustedes prevalecerá. Dios dice que en Él serán dirigidos y conducidos hacia toda victoria. Dios los manda a poner su confianza en Él y creer en su poder, sabiendo que Él es capaz de conquistar. Si mantienen sus ojos en Dios, no se pondrán ni nerviosos por los muchos diluvios del enemigo. Dios dice que el poder que hay en el Dios vivo sobrepasa todo el poder de todos los enemigos que están a través del mundo. Dios dice que Él es la roca invisible. Él es la fuerza gloriosa. Él es la fuerza perdurable. Dios dice que si se acercan a Él, el Dios vivo, y creen y confían en Él, verán que ustedes tendrán el poder prevaleciente de Dios con ustedes. Dios dice que ustedes serán un pueblo que saldrá adelante una y otra vez, ya que Dios pondrá su mano sobre ustedes y los sacará de todo problema. Él les dice que es una casa maravillosa, bella y bendita, poner nuestros ojos en Dios como nuestra roca y nuestra salvación. Es una cosa bendita y bella clamarle a Dios para servir del que llamamos nuestro Creador. Dios dice que si permanecemos con nuestros ojos en Él, el Dios vivo, permaneceremos mirando hacia la luz que permanecerá por todas las generaciones. Dios dice que es una cosa maravillosa y bella saber que el Dios vivo está con nosotros. Él nos habla y dice, ¿por qué no poner sus ojos en mí y todos los días alabándome y elogiándome? ¿Por qué no recibir de mi poder glorioso sabiendo que soy yo, el Dios vivo, que está con ustedes? Dios les dice, causaré que caminen en triunfo y les digo que mientras confíen en mí irán de gloria en gloria. Pero si caen a poner sus ojos en las circunstancias, cuando caen a poner sus ojos en las diferentes situaciones, cuando caen a escuchar y meditar en las muchas amenazas del enemigo, entonces caerán y serán destruidos. Dios pregunta, ¿Por qué ser destruidos cuando pueden caminar justamente ante mí y ser protegidos y preservados todos los días de su vida? Dios ha prometido y así acontecerá. Dios mantendrá su mano sobre todos aquellos que escogen caminar justamente en Él. Dios prevalecerá a través de ellos, ya que el Dios vivo es el poder, la fuerza invisible que es gloriosa. Dios dice que es una cosa maravillosa confiar en el poder que se encuentra en Él, confiar en la gloria, la fuerza, la vida eterna en Él. Le da a sus santos. Dios dice que si mantienen sus ojos en Él, el Dios vivo, están dependiendo en el Dios que los conducirá por el camino. Sin embargo, cuando ponen sus ojos en ustedes mismos o en otro, están dependiendo en aquello que causará confusión y desilusiones. Dios no desea que confíen en ustedes mismos para nada, sino que confíen en Dios, ya que Dios es su creador y su preservador. En ustedes encontrarán la sentencia de la muerte. En Dios encontrarán la esperanza de la vida. Dios les dará la fuerza para seguir adelante. ¿Y qué angustia o tristeza prevalecerá contra ustedes? Si ponen sus ojos en el Señor, Él les dará la fuerza contra sus enemigos internos que edifican trampas para ustedes para que caigan. Los enemigos caerán desesperados y con gran depresión. Dios dice que Él nunca ha deseado que ustedes vivan en su carne. Dios desea que vivan en Él, en el poder de Dios. Dios desea que sigan adelante por el poder de Dios una y otra vez. Dios les habla a su pueblo diciendo que es una cosa bendita mantener sus ojos en Dios, el Dios vivo, con su fuerza y su seguridad. Es una cosa bendita saber que el Dios vivo los mantendrá todos los días de su vida. Él dice que si le ponen atención a Él, le están poniendo atención a la vida, que permanecerá la vida eterna. Dios desea que consideren que Dios es el Creador, que Él es el Fundador, que Él es el Autor que completará la obra que ha comenzado en ustedes. Paren y consideren que el Dios vivo le ha dado a ustedes el privilegio de vivir. Paren y consideren que el Dios vivo también ha creado al mundo en que viven, así como ustedes. Sepan que Él los mantendrá en el camino correcto mientras tienen sus ojos fijos en Dios. Es una cosa maravillosa poder clamarle a Dios, el Dios vivo, y recibir la fuerza que Dios les da. Es una cosa bendita y bella dejar que su confianza permanezca en Dios una y otra vez. Cuando confían en Dios enteramente, el Dios vivo, no hay arma que pueda ser formada contra ustedes, que prosperará. Los hombres edificarán trampas y planes, pero esas cosas le regresarán a ellos. El Dios vivo así hará que suceda, para que los que planean contra su pueblo, ellos serán los que estarán en peligro. Dios preservará a su pueblo y ellos serán protegidos siempre. Dios no desea ni ordena que en ninguna hora le clamen a los hombres ni confíen en los hombres para su defensa. Dios solamente quiere que confíen en Él, ya que Él es el único que nos puede defender. Él puede preservar y guiar en nuestro camino. Dios dice que mientras tengan sus ojos en Él, serán preservados y serán benditos con todo lo que Dios ha guardado para ustedes. Dios dice que serán preservados en la gloria invisible, el poder invisible de Él. Dios dice que es una cosa bendita y bella mantener los ojos en Dios todos nuestros días en esta tierra, sabiendo que Dios es capaz de guardarnos y preservarnos. Dios desea que confiemos en Dios vivo, ya que Él nos ha llamado para caminar en la luz que nos ha dado. Él nos ha llamado y escogido para caminar en su fuerza. Si permanecen en el llamamiento que Él nos ofreció, así permanecerán salvos. Tendrán los cuellos de sus enemigos, ya que así causará Dios. Las cosas que sufrirán los fortalecerán hasta llegar a mi gloria. El Dios vivo no desea que su pueblo sea vencido. Él desea que su pueblo sea victorioso y que los que son verdaderos conozcan su presencia fiel todos sus días sobre la tierra. Sabrán lo que es tener el escudo invisible de Dios alrededor de ellos. Dios no prevalecerá contra los que son de Dios. Dios nos manda a regocijar por el privilegio de seguir adelante por Él. Dios desea que estemos agradecidos por el privilegio de conocer a Dios como nuestro Creador y el que nos protege del enemigo. Dios desea que mientras lo miremos a Él, el Dios vivo, sepamos que estamos mirando hacia la vida, el poder y hacia la gloria que permanece. Mientras le ponen atención a las circunstancias, están poniendo sus ojos en lo que los debilitará. Dios desea que ustedes sepan que Él los proveerá con todo lo que necesitan una y otra vez. Dios les ha dado la fuerza que dura, la fuerza que no se acaba ni se debilita, la fuerza eterna. Dios dice que hoy, si miran hacia Él, el Dios vivo, continuarán en el camino perdurable que Él ha ordenado. Si le escuchan, las mentiras al mentiroso, si se ponen a mirar a sus circunstancias, si escuchan las amenazas del enemigo, caerán y serán destruidos. Para que caer y ser destruidos, cuando pueden perdurar en la fuerza de Dios. Es el gozo de Dios ver que su pueblo prevalezca, ver que su pueblo sea más que vencedores. Título del comentario: La fe revolucionaria que dura. Hay demasiados supuestamente cristianos quienes duermen con los ojos abiertos. Sin embargo, hay otros que andan medio dormidos y medio despiertos hasta que una voz los despierta. Pocos en esta generación saben lo que les está sucediendo. La cosa llamada la iglesia pasa medio dormida caminando el mismo paso o en el mismo camino de apatía. Las supuestas iglesias de Dios donde todos van miden sus pasos por las medidas de los hombres comunes. Los hijos de los hombres están rebelando contra las maneras de Dios para caminar las maneras de los hombres. No respetan la autoridad de Dios, y esto es la ambición de los hombres hoy en día. Una vez el Señor fue respetado, pero luego fue rechazado. Muchas almas son atraídas satánicamente a seguir el camino a la falta de respeto. Lo que necesitamos, queridos cristianos, es una fe revolucionaria que perdura y va a cambiar esta locura. Claro que la rebeldía contra la palabra de Dios y contra Dios no es una cosa nueva, comienza desde el principio. Cada nueva generación abraza o rechaza la rebeldía contra Dios. La rebelión tiene su lugar, pero tiene que ser usada contra el enemigo, no Dios. La rebelión tiene que ser contra la maldad. ¿Qué mejor levantarse sin borrachera y sin sueño en los ojos? Pongan atención que el paso de muchos es muy lento, muy irregular, y el camino común, el camino amplio, ya está gastado por tanto tráfico. Ven que se necesita una nueva revolución contra la que hay. Tienen que alistarse para hacer ejemplos del paso que hay que seguir. Vamos a leer en los Proverbios, capítulo 8, versículos 20 y 21. Versículo 20: Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio. Versículo 21: Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Los tesoros no son las clases de tesoros que los hombres roban o por las cuales obran. Son las bendiciones eternas que vienen cuando un alma viene y satisface la voluntad del Padre, así como hizo Jesús. Ven para que los hombres y las mujeres enfrenten el costo de una fe revolucionaria, y tienen primero que saber el precio pagado por nuestro Salvador. El precio que Él pagó fue una obediencia absoluta, un sacrificio total, una separación del reino de este mundo. Mientras que las supuestas iglesias universales se vuelven más y más mundanas, el mensaje de la fe revolucionaria continúa. Tiene dos partes. Primero, revela cómo la rebelión contra Dios enoja a Dios. Segundo, da esperanza que todos no serán vencidos por el poder del diablo. Isaías describe a los líderes y los vigilantes de su día. Él los llamó perros ignorantes, estúpidos y ciegos, perros egoístas, pastores que no entienden, hambrientos por ganancia, borrachos. Vamos a leer Isaías capítulo 56, versículos 10 al 12. Versículo 10: Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Versículo 12: Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. No sorprende que la ira de Dios vino en contra de esos líderes. Bendita sea la iglesia donde los vigiladores se encuentran despiertos y pueden ladrar. Bendito eres tú si de repente una voz despierta tu espíritu cansado y te llama a una obra activa, la obra de la nueva revolución. Hay algo que le está sucediendo al supuesto pueblo de Dios. Algunos están despertando lentamente, como si estuvieran en contra de dejar la brujería de la muerte y el sueño. Pero entre ellos hay los que han brincado y marcado para ser parte del ejército de Dios. Y entre ellos también hay los que van hasta el frente de la batalla. Pero esto es solo el principio. Este ejército revolucionario ha levantado la oposición de los gobiernos tiránicos, ambos naturales y espirituales. Sin embargo, la verdad sigue adelante, según los reportes que han sido enviados a las oficinas centrales. Los cristianos alrededor del mundo se están dando cuenta que ya no es necesario vivir en la miseria y en la frialdad de la religión. Muchos simplemente no desean ya sufrir en las manos de perros egoístas, llamados pastores y sacerdotes. Ya no están dispuestos a vivir privados de los tesoros espirituales de Dios. La gente está cansada de los líderes, de las explotaciones que vienen a sus propias denominaciones y de los extranjeros, aquellos y de otras denominaciones. La gente está comenzando a darse cuenta que han sufrido lo suficiente. Nosotros decimos, gloria a Dios, el ejército noble de Dios será ambos disciplinado y eficiente. Tenemos que ser convencidos por el amor de Jesús para librar a todos aquellos que desean la libertad. Los que atienden las iglesias son como si estuvieran amarrados por cuerdas, como esclavos o condenados en las prisiones. Todos entre las religiones e instituciones gobernadas por hipócritas religiosos. La gente nos manda cartas rogándonos que los ayudemos a ser liberados de los sistemas religiosos babilonianos. Gritan, líbrenos, líbrenos. Gracias a Dios que las almas están despertando y están hambrientas por una nueva relación con Jesús, su primer amor. Personas que han sido pastores por 20 o 25 años están mirando que la diferencia entre la justicia y la religión. Se están despertando a nuestras posibilidades en Cristo Jesús, nuestro Señor. La revolución espiritual de Dios no puede ni será separada. Continuará hasta que los caminos torcidos se enderezcan y los lugares altos sean derrotados. El grito de sublevación está sonando en todos lugares. Aún los paganos, pobres y miserables, están clamando por un cambio. La revolución de Dios no será ni podrá ser parada. ¿Por qué? Porque toma lugar dentro de nosotros. Este movimiento está creciendo y llegará a convertirse en una tormenta de justicia. ¿Qué deberemos hacer? ¿Cuáles son las condiciones de los tiempos? Las condiciones presentes son las siguientes: que todos tenemos que correr. Caminar no es suficiente. Tenemos que correr en el espíritu y poder, no en el poder de los hombres, ya que es el poder de los hombres que estamos previniendo. Tenemos que correr en el espíritu por el espíritu a la revolución espiritual. Un anciano en la fe cristiana se está refiriendo a los ministros que están muertos de fe como locos espiritualmente. Ellos le untan duda a las llagas causadas por el pecado. No le untan fe debido a que no tienen fe. Este remedio parece ayudar, pero no se sana por lo interior, y las llagas se revelan en el día de juicio. Necesitamos líderes revolucionarios en vez de ministros sin fe. Necesitamos fe revolucionaria en vez de solo ser miembros de una iglesia. Título: el secreto de la revolución de Dios es la antorcha dada a nosotros por nuestro Señor. el fuego del cielo causará una explosión en ti. Danos fuego. La revolución quiere decir cambio. En tiempos de cambio, los hombres pueden cambiar de lo viejo y aceptar lo nuevo. Sin embargo, nunca nos volveremos de las maneras eternas de Dios. Tenemos que permanecer abiertos a nuestros métodos que Dios quiera que aceptemos. Sus métodos nunca vendrán contra su persona. Sus métodos nunca condenarán el pecado, aunque Él nunca use el mismo método para lograr sus propósitos. Vamos a decir que el Espíritu de Dios hará culpable a los hombres y a las mujeres de sus pecados. Las oraciones pequeñas y vanas no cambiarán los corazones duros de la gente, no importa de qué generación sean. Y olvídense de los sentimientos. Oren así. Lo que tengas que hacer, Señor, necesitamos un ataque contra Satanás, el pecado y la supuesta iglesia. Necesitamos una revolución espiritual. Muchos en el oeste de los Estados Unidos claman que se oponen a la esclavitud. Sin embargo, las mayorías de las iglesias son imperiosas a los diferentes tipos de esclavitud que prevalecen ambos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Los supuestos cristianos norteamericanos son esclavos al materialismo, la fornicación, el entretenimiento y toda otra clase de cosa mundana. Los líderes supuestamente cristianos no hacen nada respecto a ellos. Pueblo de Dios, es tiempo de rota a la ramera enferma que se quiere llamar cristiana. Tenemos que someternos como esclavos de amor al Señor Jesucristo. En convertirnos en un esclavo a un siervo a Jesús, nos deshacemos del pecado y nos volvemos libres. Aún así, no podemos usar nuestra libertad para rebelarnos contra nuestro amo. Nuestra libertad es para servirle. La libertad mundana y política a través de las elecciones democráticas es solo el principio de la esclavitud política. El futuro de los Estados Unidos no se ve muy bien. Sin embargo, nosotros, cristianos, continuaremos a trabajar y la guerra para liberar a todos los esclavos del pecado. También permaneceremos alertos del peligro que el nacionalismo político conduce a un estado secular. La libertad es solo buena si está relacionada al único Dios que da la verdadera libertad. Deseamos libertad para que la gente pueda ser libre en Cristo Jesús. Es la obra de Dios cuando los hombres descubren que la intención de Dios es que fuesen libres para servirle a Él. Tal revelación no viene ni de ti ni de mí. No hay ni esfuerzo hecho para empujar tal idea, ya que la verdad viene del poder de Dios. El Evangelio de Dios proclama tales verdades. Léelo en la Santa Biblia. El ministro completo del Señor Jesucristo era y es uno de liberar a los cautivos. Los que caminaban en las tinieblas vieron una gran luz. Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 2. Versículo 2 dice: El pueblo que anda en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El Nuevo Testamento afirma que Jesús es la luz del mundo, es la luz Jesucristo, y nosotros somos su noble ejército. Tenemos que cargar su luz a la oscuridad. Nosotros, como Jesús, tenemos que fortalecer a los débiles contra los que lo oprimen, darle luz a los que están en las tinieblas, alimentar a los hambrientos, darle libertad a los cautivos del pecado, y todos si les predicamos la verdad y nos ejercitamos en la verdadera doctrina de Jesucristo y usamos los dones que el Señor hace tan disponibles. Tenemos que estar en fuego para el Señor. Tenemos que ser soldados cometidos haciendo lo que predicamos. Si así hacemos, los poderes malignos caerán al oír la palabra de Dios predicada en el Espíritu. Entre peores se encuentran las tinieblas. más hermosamente brillará la luz de Jesucristo. Estamos en tiempos muy oscuros y solo la devoción a una fe agresiva nos llevará a través de los tiempos más deprimidos. Americanos, olvídense que la grandeza de los Estados Unidos fue el resultado de la cristiandad revolucionaria en esta presente generación. Hay movimientos revolucionarios aconteciendo por el poder del nombre de Jesús hacia la gloria de Dios viviente. Los verdaderos cristianos tienen que mantenerse firmes durante los muchos cambios y pruebas que les acontecerán. Alabado sea el Señor. Este es Tony Álamo y estamos leyendo a través de la Biblia y estoy agregando un poco de comentarios respecto a los diferentes pasos para lograr encontrar vida en el Señor mientras leemos estos capítulos. Ahora mismo estamos leyendo el libro de Génesis y estamos en el capítulo 12. Vamos a todos al trono del Señor a pedirle que bendiga este capítulo y el resto de la lectura y los comentarios. Señor, bendice la lectura, el comentario y tu palabra en los corazones de todos, las mentes de todos y en el espíritu de todos. Señor, también como en la mente del espíritu. Que el conocimiento que recibamos permanezca con nosotros para ayudarnos a continuar siendo vasos para ti. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesucristo y todos dicen amén, amén. Vamos a comenzar con un comentario titulado El deseo de Dios es de tener un cuerpo corporal. El pastor dice, el Señor desea tener un hombre corporal, es decir, una sola persona que entrará al reino de los cielos. Todos aquellos que serán parte de ese cuerpo corporal serán miembro de ese cuerpo corporal, ese hombre corporal, esa iglesia corporal. La Biblia no dice que la casa de oración es la iglesia, dice que nosotros mismos somos las iglesias y que la casa de oración es un edificio y necesitamos ser parte de ese hombre corporal. La palabra corporal significa el tener muchos miembros. Es como una corporación de personas haciendo un cuerpo, la iglesia, la nueva Jerusalén, la novia de Cristo. Comentario. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Este cuerpo, o hombre corporal, tiene su imagen. El pastor continúa diciendo, la imagen de Dios, en otras palabras, cualquiera que estará en ese cuerpo corporal tiene que tener la misma imagen. Cuando la gente nos ve y ven lo que estamos haciendo, cuando oyen lo que estamos diciendo, tiene que tener la misma imagen de Cristo, o no somos parte del hombre corporal. Comentario. Este cuerpo u hombre corporal tiene la imagen y manifiesta su gloria. Pastor continúa. Y nosotros, como parte de ese hombre corporal, manifiesta la gloria de Dios, porque hacemos exactamente como Dios quiere que hagamos. Si no, no somos parte de ese cuerpo corporal o hombre corporal. El anticristo también es así. Él tiene un cuerpo corporal. Todas las personas maldosas del mundo son miembros del cuerpo corporal de Satanás. Todos tienen su espíritu y hacen lo que él hace. Mienten, roban, cometen adulterio y fornicación, son homosexuales y lesbianas y no le dan ninguna gloria a Dios, sino que hacen todo lo posible para representar el cuerpo de Satanás. Estás en el cuerpo del primer hombre, Adán, o en el último Adán, que es Jesús. Adán es el hombre corporal de Satanás. Comentario. Este cuerpo, la iglesia o la nueva Jerusalén, también posea su autoridad para tratar con su enemigo, que él mismo puede vencer, y tenemos que vencer individualmente si vamos a ser miembro del hombre corporal, Cristo. Lucharemos contra el enemigo de Dios, el diablo, para que podamos tener un descanso eterno. Si eres parte o miembro del cuerpo corporal de Dios, entonces tendrás un descanso eterno y una vida eterna. No muchos saben que el deseo de Dios puede ser logrado solo por la luz propia de Dios. El pastor dice, tenemos que estar en la luz de Dios. Su vida tiene que estar en nosotros en orden que podamos lograr esto. Su voluntad es tener un hombre corporal. Continuación del comentario. No muchos han experimentado esta vida, la cual logra cumplir la voluntad de Dios. Pastor sigue diciendo, si tu vida logra cumplir la voluntad de Dios, entonces tú eres parte o miembro del hombre corporal. Comentario. El pueblo de Dios de hoy en día es débil e inmaduro. El pastor dice, los que se llaman cristianos son muy débiles e inmaduros hoy en día. Continuación del comentario. Muchos están en búsqueda. Sin embargo, muy pocos han encontrado el camino a la vida. Muchos tienen una vida llena de confusión, aunque al mismo tiempo tienen celo, conocimiento y hasta ciertos dones. La vida oculta y maravillosa de Dios se hace posible obtener por los creyentes por el estudio de la palabra y por la obediencia a la palabra. Hoy día el mensaje de Dios ha sido cristalizado. El pastor comenta, esto es la cristalización de la palabra de Dios. Se ha vuelto tan clara que se puede ver. Así que ahora el Señor está cristalizando su palabra para que la gente en la hora de la tentación no tendrá excusa. Ahora sabemos que es difícil para algunos, pero la palabra está tan cristalizada que no es muy difícil si te entregas completamente a la palabra. Si te conviertes en un miembro del hombre corporal, Cristo, no es tan difícil mantenerte salvo, pero sí toma diligencia y tienes que hacerlo con tu corazón. Comentario. Hoy el mensaje de Dios está cristalizado. Es la crema para los santos de hoy en día. El pastor comenta, la crema del entero evangelio, el Antiguo y Nuevo Testamento, se le está dando a la gente de este mundo hoy día y a la iglesia, especialmente para que no haya iglesia. Es la crema del evangelio. Es la crema para los santos de hoy, ya que hoy estamos viviendo. Es la hora de la tentación. Necesitamos estar completamente listos y preparados para ello. El conocimiento y la experiencia de las verdades del Nuevo Testamento son 2000 años. El pastor sigue diciendo, eso es 6000 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que Dios cristalizó todo esto para ustedes ahora y no hay excusa. La caída para los cristianos no debe existir. Estamos viviendo en la edad de la apostasía, una grande apostasía. Comentario. La experiencia y el conocimiento de aquellos en el Antiguo y Nuevo Testamento respecto a la vida durante los pasados 6000 años ahora son dados a nosotros que queremos la vida. Más los 40 años de experiencia personal, y digo esto en el año 2004. Todas estas cosas se completan. Déjame enseñarte cómo lograr una vida y practicar sus lecciones. Levántate y ponte en fila a una etapa de madurez en esta vida. Estos mensajes harán que la ciencia invisible y no alcanzable de vida sea fácil de entender para ti. Cada persona que desea vivir la vida de Dios deseará continuar oyendo y leyendo estos mensajes tomados de la Santa Palabra de Dios, la Biblia. El pastor dice, ahora vamos a comenzar el capítulo 12 de Génesis. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Comentario, versículo 1. La llamada de Abraham. Entonces el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, tu familia y todos en tu casa y vete a la tierra que te mostraré. Versículo 2. y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Comentario, versículo 2. Causaré que te conviertas en el padre de una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y una bendición para otros. Versículo 3. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Comentario, versículo 3. Bendiciré a los que te bendicen, y maldeciré a los que te maldicen. Todas las familias de la tierra serán benditos por ti. El pastor dice, todas las familias de los creyentes, solo si creen, si no tienen fe serán maldecidos, y así dice el Señor. Versículo 4. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Comentario, versículo 4. Así que Abraham se fue como le instruyó el Señor, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando se fue de Harán. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El pastor dice, esa es la tierra de los africanos, también llamada la tierra de Cam. Comentario, versículo 5. Tomó a su mujer Sarai, su sobrino Lot, y todas sus riquezas, sus ganados y toda la gente que se había unido a su familia en Harán. Finalmente llegaron a Canaán. Pastor dice, eso también es donde estaba Sodoma y Gomorra, y el remanente de la tierra todavía está allí. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta en Sino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. El pastor dice, esos son los africanos. Comentario, versículo 6. Mientras viajaban a través de Canaán, llegaron a un lugar llamado Sechem, y allí acamparon junto al valle de Morá. En ese tiempo, el área estaba habitado por cananeos. El pastor dice, los africanos. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. El pastor comenta, así que, ¿cómo le apareció Dios a él cuando Dios es un espíritu? La única imagen de Dios es Cristo, Cristo que se convirtió en carne y moró entre nosotros. Así que si podemos ver a Cristo, podemos ver a Dios. Uno no puede ver a Dios en Cristo, ya que Dios es invisible. Pero Cristo, el hombre, uno puede ver, y ese es que vio a Abraham. Lo mismo con Moisés y otros en la Biblia. Comentario, versículo 7. Entonces el Señor le apareció a Abraham y dijo, voy a darle esta tierra a tus descendientes. El pastor comenta, voy a darle la tierra de Canaán a tus descendientes, voy a darle esta parte de África a tus descendientes, voy a dejarlos entrar y matar a toda esta gente, ya que son malvados e impíos y no deberían estar en la tierra, hacen parecer mal a mi imagen. Comentario, versículo 7. Y Abraham allí edificó un altar para recordar la visita de Dios. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Pastor dice, en lo hebreo ahí. Comentario, versículo 8. Después de esto, Abraham viajó hacia el sur y acampó en las colinas entre Betel, al oeste de ahí, en el este. Allí edificó un altar y adoró al Señor. Versículo 9. Y Abraham partió de allí, caminando yendo hacia el Negueb. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Comentario, versículo 10. Abraham y Sara en Egipto. En ese tiempo había una gran hambre en la tierra y Abraham bajó a Egipto para buscar comida. El pastor dice, fue a buscar comida hasta que creciera en otros lugares. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Comentario, versículo 11. Mientras se acercaba a las fronteras de Egipto, Abraham le dijo a Sarai, tú eres una mujer muy bella. Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Comentario, versículo 12. Cuando los egipcios te vean, dirán, esta es su mujer, vamos a matarlo para lograr tomarla a ella. Versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. El pastor comenta, ahora Dios aquí ya le había dicho que él iba a ser el padre de muchas naciones. Él todavía no tenía hijos y no había necesidad de mentir y mandarle a su mujer que hiciera tal cosa. No lo puedo entender desde que él ya fue dicho que él sería el padre de muchas naciones. Él no había tenido hijos todavía. Comentario, versículo 13. Pero si dices que eres mi hermana, entonces los egipcios me dejarán quieto y me tratarán bien por ti y no me matarán. El pastor dice, ¿y qué de ella? Abraham aquí parece que la está arrojando a los perros. ¡Qué locura! Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Comentario, versículo 14. Y por supuesto que cuando llegaron a Egipto, todos hablaron de su belleza. Versículo 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Comentario, versículo 15. Cuando los oficiales del palacio la vieron a Sarai, le contaron alabanzas al rey acerca de ella. Versículo 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Comentario, versículo 16. El faraón le dio a Abraham muchos regalos por la belleza de Sarai. También le dio ganado, corderos, asnos, siervos, siervas y camellos. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Comentario, versículo 17. Pero el Señor envió una plaga terrible sobre Faraón y su familia por Sarai, la mujer de Abraham. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Comentario, versículo 18. Así que Faraón llamó a Abraham y lo acusó fuertemente diciéndole, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu mujer? Versículo 19. ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues sé aquí tu mujer, tómala y vete. Versículo 19. Comentario. ¿Por qué estabas dispuesto a dejarme casar con ella diciendo que ella era tu hermana? Tómala y lárgate. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Comentario, versículo 20. El faraón entonces los hizo partir del país bajo la supervisión de soldados, Abraham y su mujer con todo lo que les pertenecía. Ahora tenemos un comentario acerca de capítulo 12, versículo 1, título, una relación con Dios. Nosotros somos los sirvientes de Dios, no de nosotros. Somos llamados a glorificar a Dios, no Él a nosotros o nosotros a nosotros mismos. Tenemos que ayudar a Dios. Si somos su novia, si somos su novia, estamos dispuestos de ayudarle. Tenemos que alabarlo a Él, no Él a nosotros o nosotros a nosotros mismos. Él ya nos ha dado vida y una vida más abundante. Tenemos que darle toda nuestra fuerza, atención, corazón, toda nuestra alma y mente. Dios es glorioso, no nosotros mismos. Él es bueno, no nosotros mismos. Él es creador de todo, no nosotros mismos. Es nuestro deber entregar nuestras vidas por Él, ya que Él entregó su vida por nosotros. Nosotros somos miembros de su cuerpo, no Él miembro de nuestro cuerpo. Cuando Dios mandó a Abraham a dejar su país y su pueblo e ir a una tierra que Dios le mostraría, Dios prometió guiarlo y Abraham lo tuvo que hacer y tomar los pasos en fe. Dios nos ha prometido estar con nosotros si hacemos lo que Él nos manda hacer. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 14. Versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y también tenemos que buscar su ayuda para mantener nuestra salvación. Él te ayudará si eres su siervo. Él también pedirá cosas de ti si eres su siervo. Nosotros somos los siervos de Dios y tenemos que obedecerle como hizo Abraham si deseamos una vida con las bendiciones de Dios. El pastor comenta, alabado sea el Señor. Este es Tony Álamo y esto fue el capítulo 12 del libro de Génesis. Y si es la voluntad de Dios, leeremos el capítulo 13 mañana. Hasta entonces, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Fin del mensaje.